queremos escucharlos.
5.
Se arme. 5. 101.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, usted ya lo sabe, 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que nos está escuchando en la señal en streaming de esta su estación de confianza. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG, y es para mí un gusto estar siendo exactamente las 5:05 de este jueves 9 de junio, transmitiendo aquí en Ignacio Jacobo número 33, en la colonia Parque Industrial Belénes, este 9 de junio. Arroba soy el coronado, están los controles técnicos y operativos, y le repito, más bien le comparto las redes sociales que tenemos a su disposición, transmitiendo en vivo en Facebook, en nuestro Facebook Live, punto 5 radio, así nos encuentran, arroba 5 radio en Twitter, y también estamos transmitiendo en vivo en el Twitter oficial de la radio, arroba radio UDG. Si a usted se le facilita más escucharnos o vernos a través de cualquiera de estas aplicaciones, y también pues prefiere el video además del audio, esas son las opciones. El día de hoy, antes de pasar a lo demás, vamos por partes. Nos da mucho gusto recibir a parte del elenco de Rent, que se estará presentando próximamente aquí en la ciudad de Guadalajara, por supuesto, pero para que nos den los detalles. Chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Preséntense, por favor.
Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy María José Martínez, soy parte del elenco de Rent Chicago.
Muchas gracias. Yo soy Juan Pablo Gutiérrez y soy parte del elenco, hago el papel de Ángel en Rent.
Creo que hace mucho, si la memoria no me falla, ya no teníamos, hace ya bastantes años, obras de teatro. Digo, obviando, por supuesto, el tiempo que estuvimos como en esta modalidad pandémica. Pero bueno, vamos parte por parte. Para las personas que tal vez no hayan escuchado de esta obra, a muchos puede que se les haga ya familiar el nombre. Cuéntenos un poco, platíquenos la historia. Y después, parte importante, por supuesto, me gustaría que la gente conociera todo lo que hay detrás de la preparación, o sea, todo lo que hay detrás en cuanto a preparación, tiempos de montaje, bla, 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 bla. Pero vamos parte por parte, háblenos de la historia.
Bueno, es una historia que fue escrita en los 80s, a finales de los 80s, por Jonathan Larson, quien desgraciadamente falleció el mismo día que fue su presentación oficial en Off-Broadway. Nunca pudo ver lo que realmente fue o llegó su obra. Llegó a Broadway por 20 años y fue un éxito total. Se trata, va alrededor de unos amigos que viven en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y están lidiando con pobreza, con el ser artistas, con el VIH, con la gentrificación y con el perder la vida y la vida de sus amigos. Uh-huh. Y todo va acompañado como de un rock operático muy al estilo de los 90s, uh-huh, que nos lleva a contar esta historia pues trascendental, que no pierde significado.
Uh-huh. Más detalles, por supuesto, a lo largo de la entrevista estaremos diciendo cuándo se va a presentar aquí en Guadalajara para que usted esté al tanto. Pero cuéntenos, es muy fácil, luego nosotros vemos, vamos al teatro, vemos X o Y obras, pero ¿desde cuándo están ustedes trabajando en esta obra? ¿Cómo es el trabajo y todas estas cuestiones? Lo que no se ve, vaya.
Ok, sí. Llevamos 4 meses de preparación, desde febrero estamos preparando la obra. Es un trabajo complejo, ya que pues involucra las 3 disciplinas, que son canto, danza y actuación. Okay. En la parte de actuación tenemos a un director buenísimo, es Julio Ávila, y él nos ha llevado como a entender y a empaparnos de esta obra y la pasión que tiene por el teatro. Entonces, es la parte que hacemos en actoralmente. Vocalmente tenemos al director Omar Ornelas, y que también es súper bueno y muy apasionado del teatro musical. Y ha hecho un gran trabajo con nosotros. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Y en la parte coreográfica está Carlos López, que digo, Ren no es una obra puramente coreográfica, pero pues hay un poquito de, uh-huh, de coreografías, de trazos coreográficos, entonces él nos está ayudando en esta parte. Y pues vaya, es un trabajo arduo de ensayos, mucho trabajo, o sea, es aprenderte todos los textos, entenderlos, interpretarlos, hacer memoria y memoria como actoral de los sentimientos, de lo que pudiera uh-huh. sentir el personaje a través de la historia.
Justo eso, ¿cómo es la tarea de un actor? Es decir, más allá, por supuesto, de las indicaciones que tengan de sus distintos directores, etc. Para lograr ponerse en la piel de X o Y personaje, justo eso, en sus casas, es decir, leen más allá, son como esta cuestión de leer inclusive la vida del actor original, etc. ¿Cómo es en lo individual, cómo se prepara cada uno de nuevo, más allá de las indicaciones que da el director, sino como esta tarea extra que ustedes se llevan para practicar, ensayar y demás?
Bueno, creo que para mí es leer el libreto principalmente, conocer la historia y después como preguntarte el qué es lo que está pasando tu personaje y cómo tú lo vivirías, porque no es nada más como copiar lo que el personaje haría. Uh-huh. Sobre todo es como escuchar tus direcciones y de ahí partir a darle tu propia experiencia y lo que tú has vivido, que a lo mejor no es lo mismo que ha vivido tu personaje, pero siempre hemos tenido algo, siempre hemos vivido algo que podemos canalizar a esto. Si necesitas sacar dolor en una escena, pues remembranzas de tus experiencias uh-huh. pasadas y las tomas y las usas, y es también sanar aprendiendo y actuando y proyectando, es lo más importante.
Sí, vaya, sí es un trabajo de investigación, sí es conocer la historia, el contexto en el que vivían, pues al final es Nueva York en los 90s, temas de VIH, tratas de entender cómo se vivía el VIH en los 90s, es un tema que era doloroso, era fuerte, porque a final de cuentas en ese entonces era mortal, entonces tratas de entenderlo, ¿no? Y compararlo, como dice Majo, con lo que tú has vivido, ¿no? Tal vez no nos ha tocado como el VIH actualmente, pues ya no es un, uh-huh. ya es tratable, entonces, pues, pero vivimos la pandemia del COVID, ¿no? Que en el 2020, si te contagiabas de COVID, no sabías qué te iba a pasar, sí. O sea, no sabías qué iba a pasar contigo, si ibas a morir solo, si te iban a aislar, si ibas a sobrevivir. Entonces tratas como de comparar y tratas de identificarte con el personaje y los temas que él está viviendo con los que tú has vivido.
Uh-huh. Esta adaptación, más bien esta interpretación, esta obra, ¿ha tenido como alguna adaptación aquí para nuestra ciudad, a tiempos, como tú decías, tal vez comparándolo con esto del COVID, o es tal cual como una adaptación lo más fiel posible?
Es una presentación lo más fiel posible de Rent. Al final de cuentas, es una adaptación que es una presentación que se está haciendo con los derechos oficiales de Rent. Uh-huh. Entonces te pide el MTI que sea completamente fiel al libreto, okay. fiel a la música y también en cuanto al contexto de la obra, entonces es completamente lo que podrían ver en Broadway, uh-huh. es la misma historia aquí en Guadalajara, la que vamos a presentar.
En lo personal también, ¿cuál dirían ustedes que, más allá de esta obra, por supuesto, uh-huh. partiendo de Rent, como actor teatral es lo más difícil? Es decir, la cuestión tal vez del canto, la cuestión del baile, no sé, como mantener la concentración en caso de que de repente alguien le suene un celular, que si usted por favor vaya al teatro, ponga el celular en silencio o pasa, apáguelo, por favor.
Sí, pasa.
Eso es básico. Sí. ¿Cuál dirían ustedes que es como el reto?
Creo que estar preparado, porque siempre algo va a salir diferente a lo planeado. Okay. Tienes que estar preparado porque nada sale como lo planeaste, nada, ninguna obra que yo he montado, nada de lo que yo he hecho, ni siquiera en mi vida, jamás, en ningún lado, aunque estés muy preparado, aunque te sepas las coreos, sepas dónde entrar, sepas qué tono uh-huh. hacer, sepas qué emoción proyectar, siempre va a haber algo que te va a cambiar las cosas, y sobre todo cuando estás en escena, que la gente no lo note, es lo más importante. Así es que estar preparado para si se atora algo, si se repite una canción, si algo, o sea, o hacerle un chiste, o hacerla discre, o con tu compañero, si alguien se cae, hacerlo como si fuera parte de la escena, es estar siempre como uh-huh. muy en tus pies y saber exactamente lo que estás haciendo y estar muy consciente, no nada más del público, sino de tus compañeros que están alrededor de ti, esperando a que pues, las cosas salgan mal y eso está bien.
Okay. Yo creo que cada actor se identifica con un reto diferente, ¿no? En lo particular, creo que mi mayor debilidad es el canto, pero pues es en donde tienes ahí la oportunidad de uh-huh. trabajar doblemente de lo que trabajarías con las otras disciplinas. Entonces, eso es en cuanto a mi experiencia.
Tomando en cuenta lo que nos comentabas, eso quiere decir entonces, vaya, por si fuera demasiado obvio, el estar en una obra te exige el 100% de tu atención y el 100% de que la conozcas, tal vez hasta los diálogos de tus otros compañeros, ¿no? Uno tal vez podría pensar que un actor se aprende nada más lo suyo y listo. Pero para tener las tablas y tener como la habilidad de decir, híjole, este cuate no tenía que decir eso y voy a entrar al quite. Eso quiere decir que básicamente te tienes que aprender como el guión completo.
Es un grave error pensar que estás solo en escena. Es un grave error pensar que tus diálogos son los únicos que hay. Es un grave error pensar que la persona te va a dar la entrada para que tú entres correctamente. Entonces, estar bien pendiente y estar bien consciente de qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y si no lo hace, ¿cómo lo puedes salvar? En vez de decirle, hey, tú, hey, vas, okay, para que no se note. Es saber qué puedo hacer. Ay, pues voy a meter esto. O si él tenía que meter esto, pues yo lo hago de una forma cómica o algo así, ¿no? Pero sí tienes que saberte todo el guión, saberte todo lo que están haciendo tus compañeros, todos los personajes principales. Yo soy ensamble, entonces uno como ensamble saber cómo entrar, dónde entrar, en qué parte apoyar y en qué parte dejarlos a ellos que hagan lo que tengan que hacer, lo que está montado.
¿Cuántas personas aproximadamente hay trabajando en esta producción? No solamente los que estén en escena, sino vaya, toda la banda.
Somos alrededor de 25 o 30 personas. Okay. Sí, trabajando alrededor de la obra. Te digo, están los directores, está la parte del vestuario, los actores, las personas de los espacios en donde ensayamos. Entonces sí es una producción bastante grande.
Ahora sí, para la gente que está escuchando y está esperando, por supuesto, la información, días, hora, fecha, lugar, todo, por favor.
Pues único día es 18 de junio. Okay. Tenemos dos funciones, 5:30 y 9:00 p.m. y es en el Teatro Galerías.
No hay pierde. Usted sabe dónde es el Teatro Galerías. Único día en el que tiene dos opciones para verla y si le gustó mucho, pues vale las dos veces.
Exacto.
Los boletos los pueden encontrar en las taquillas del teatro y en boletia.com.
¿Hay alguna página, información, donde sea que gusten compartirnos?
Claro, están las redes sociales de Chicago Academy, es @chicago.teatromusical o www.chicagoacademy.info.
Cuéntanos un poco de Chicago Academy.
Ok, Chicago Academy es una escuela que comenzó el año pasado, en agosto, con talleres específicamente para el teatro musical. Actualmente están proyectando nuevos talleres, nuevos cursos para iniciar en agosto. Entonces, de ahí surge el proyecto de RENT con los alumnos de la academia.
Qué chido. En su percepción, ya también casi para terminar, ¿cuál dirían ustedes que es la, no sé si llamarlo situación o el entusiasmo, la facilidad de presentar este tipo de obras aquí en Guadalajara? ¿Qué tanto dirían que el público se presta, es entusiasta, estamos ahí como buscándole?
Pues estamos en Guadalajara, que no es una ciudad que es muy dedicada al teatro como por ejemplo la Ciudad de México. Okay. Pero sé y lo sé por experiencia que Guadalajara tiene mucha gente que es muy fan de ir al teatro, que todavía está esto y es lo que creo que Pablo quiso hacer con su academia, que es como regresar esto y poner algo fuerte. Digo, somos estudiantes, somos principiantes, estamos mostrando lo que podemos hacer, lo mejor que lo podemos hacer y ha habido de mucho, ha habido gente emocionada, ha habido gente que no está de acuerdo, ha habido gente como confundida, uh-huh, como que no sabe, pero pues para que se saquen de dudas, pues vayan, véanlo, y si les gusta, muchísimas gracias por ir, si no les gusta, igual muchísimas gracias por ir, por darse la oportunidad de ver algo así, que ya no se ve tanto en Guadalajara.
Invitados todos este 18 de junio, que es sábado.
Sábado. Sí.
Sábado 18 de junio. En el Teatro Galerías, usted ya lo sabe, horarios nuevamente, por favor.
5:30 y 9:00 p.m.
5:30 y 9:00 p.m, RENT en escena. Chicos, muchas gracias por venir.
Gracias.
A él.
Vamos nosotros a un corte de estación. Regresando, escucharemos la cápsula cultural del buen Paco Vanegas, Index. Así que bueno, ya lo sabe. Chicos, gracias.
Gracias.
curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana traemos la Agenda Cultural Independiente de Guadalajara. Y este 9 de junio a las 18:30 horas te invitamos a la inauguración de la exposición Codeína, Fe y Genealogía en la Galería Juan Soriano de la Casa de la Cultura Jalisciense. Codeína, Fe y Genealogía es la ópera prima del fotógrafo Diego Aviñón, nacida como una herramienta para evitar la locura. Con más de 3.200 negativos de medio formato invertidos, 3 años de intenso desarrollo intelectual y 45 fotografías producidas. La obra fue galardonada por el Premio de Producción de la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en 2021 y nominada al premio Marco Pesaresi en Italia. En esta versión de la serie se encuentran 25 fotografías seleccionadas impresas en platino, paladio, que es la técnica utilizada en el pasado por artistas pertenecientes al movimiento pictorialista y por fotógrafos mexicanos como Manuel Álvarez Bravo. También en la galería Ajolote Arte Contemporáneo podremos ver el Salón de la Plástica Jalisciense, que fue planeado como una muestra panorámica de una serie de autores destacados. La responsabilidad de elegir e invitar a los artistas es parte de un proceso efectuado desde la página Arte en Jalisco. El curador y ensayista Germán Laris ha escrito sobre muchos de ellos desde 2015. La propuesta de un salón proviene de un deseo por encontrarnos una variedad de obras que den cuenta de los contrastes del arte local. El salón está compuesto, por un lado, por artistas ya reconocidos con una trayectoria destacada, como Carlos Larracilla, José Parra, Patricia Sánchez, José Luis López Galván, entre otros. Asimismo, los artistas en consolidación y una serie de mujeres sobresalientes como Araceli Santana, Rosario Las y Nidia González. Además, fueron invitados artistas emergentes cuya obra y valor avala su presencia, como Sergio Iván Carrillo y Quimera M.A. Y para terminar, en la Galería Curro, la exposición Oh Hermosa Desilusión, en la que Mauricio Alejo, a través de video, fotografía o instalación, ha insistido en la exploración del espacio. En esta ocasión, para su nueva exhibición, vuelca su atención a la materialidad, no solo como una ofrenda de contemplación, sino también para considerar su potencial de energía y transformación. Platicamos con los organizadores. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Mauricio por muchos años trabajó no exclusivamente, pero sí principalmente con fotografía, fotografía de gran formato. Y a pesar de que la exposición Hermosa Desilusión contiene en su mayoría fotografía, también tiene otros intereses de Mauricio, como la instalación o la pintura, y la pintura creada a través de performance. Y es así como redondea sus intereses teóricos y plásticos, por lo menos para esta ocasión. Una Hermosa Desilusión intenta confrontar al público con esta idea de la fotografía, expresando una materialidad intensificada, también como una especie de engaño visual acerca de la materialidad misma, donde se perciben objetos puestos en un contexto totalmente ajeno al que normalmente los conoceríamos o los observaríamos. Y al hacer esto, Mauricio logra no resignificar, pero sí logra hacer tan evidente el objeto que pareciera falso el mismo y pareciera hacernos cuestionar el significado, la realidad del objeto mismo, inclusive cómo está representado. Ya sea en fotografía, pintura o instalación, siempre existe ilusión que difícilmente se descifra en una primera instancia. Yo creo que el espectador es confrontado con cada una de las piezas, por lo que recién dije, y me imagino que saldrían, o espero que saldrían de la exposición un poquito con una percepción muy distinta de lo que es el medio o los medios que Mauricio utiliza, y también incapaces de verbalizar estas experiencias creadas por las piezas de Mauricio, que creo que también es su intención, es dejar que la materialidad y estos objetos creen experiencias un poco difíciles de expresar.
Y la galería está ubicada en calle Andrés Terán, 726, en Santa Teresita. Y hasta aquí la oferta semanal. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5. estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y como se lo dijimos antes de ir al corte, pues aquí escuchamos esta cápsula cultural del buen Paco Vanegas llamada Index. Y antes de continuar también, aquí ya nos está exigiendo Ricardo García, el que nos acompaña, la persona que nos acompaña los martes, este chavo que nos acompaña los martes.
Dile que a ver cuando me manda sus notas para revisárselas, porque híjole, esa información.
Exige un saludo a la poderosísima colonia Los Maestros.
Los Maeros.
Ya lo escuchó usted, arroba soy el coronado, está aquí porque es jueves. ¿Jueves? Es jueves, claro que sí.
Por su pollo. Muchas gracias a todas las personas que están escuchándonos en las distintas formas, vaya, ya sea desde internet, en la World Wide Web.
En la telaraña de la información.
En la red de redes o a la vieja usanza y clásica, y como se debe escuchar la radio, por la radio, ¿no?
Efectivamente.
Vaya.
Efectivamente.
En el 104.3 de su FM. Yo soy Alejandro Coronado, arroba soy el coronado, es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Usted ya sabe que ahí uno está bueno para no hacer ni decir nada. Entonces, pues cáigale y cotorreamos, ¿por qué no? Y pues sí, usted ya sabe que si estoy aquí es porque vamos a hablar de cine sin estar lo suficientemente calificados para hacerlo. Entonces, pues sí, no tenemos ninguna pregunta hoy, ¿verdad? ¿O qué?
No, pero tenemos, o sea, tal vez puede salir, mira. Misteriosos son los caminos del Señor. Pero antes déjeme decirle que tenemos muchos regalos. Tenemos pases sencillos, nada más y nada más para el Festival Mexicadelia, que de verdad, si usted de nuevo es de estas personas que les gusta descubrir música, y también pues pasar una tarde llena de proyectos que vale la pena conocer, de verdad les recomendamos ir al Festival Mexicadelia. Se va a llevar a cabo este próximo sábado, este sábado ya, en el C3 Stage. Tenemos 4 pases sencillos por lista, por lo que no tendrá que venir aquí a recoger los boletos a la estación. Si usted desea participar por estos regalos, lo estamos leyendo a través de nuestras redes sociales, ya sea en nuestro Twitter, @5radio. También estamos ahí al pendiente de sus comentarios en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Entonces, pues díganos si desea participar por este festival musical que de verdad, en cuanto al underground, de los mejores que tiene nuestro país, me atrevería a decir.
Andy, pues.
Nuestro país, efectivamente. Y lo mejor
es que si usted participa en Punto 5, puede ir gratis.
Gratis, como le gusta al señor Coronado las cosas.
Me gusta todo, gratis. Oye, se me ocurre una pregunta.
A ver.
Antes de Jurassic Park, ¿cuál era tu concepción de los dinosaurios?
Sí creo que Jurassic Park.
Pero tal vez sea una pregunta para alguien un poco ya maduro, ¿no?
Mira, aceptemos. La otra estaba hablando de esto con mi novia, que le mando un saludo.
Saludos.
Que cuando empezó Punto 5, la teoría era que nos escucharan morros de nuestra edad. Morros en aquel entonces. Sí. Yo siento, díganos usted que lo está escuchando en casa.
Si está morro, ¿no?
No. Yo diría que las personas ya causan más empatía con nosotros. Pues porque ya no estamos morros, ¿no?
Ya les duele la espalda.
Ya nos duele la espalda, exactamente. Ya
las entradas capilares son más amplias.
Te empieza a doler la rodilla izquierda cuando empieza a hacer frío.
Claro.
O porque va a llover. Ajá. Entonces, pues es momento de aceptar que tal es Punto 5, nunca lo escucharon los chavos.
Yo creo que en algún punto.
En algún punto, nuestros compas, ¿no?
Los
sí, chavos, crecimos juntos.
Crecimos con la audiencia.
Así que díganos usted si desea participar por estos pases de Mexicadelia, díganos. ¿Cuántos años tenías tú cuando salió Jurassic Park? ¿La fuiste a ver al cine?
No, me tocó verla en el cine. De hecho, fui a ver Jurassic World con ciertos engaños de mi pareja actual. Porque yo desde que le dije, vamos a ver Jurassic Park, fue como, sí, va a estar ahí en Tulsa, ¿no? A tal hora. Y ahí voy yo bien feliz.
Tu cine de confianza.
Claro, pues ahí en cortito. Y ya voy bien feliz a ver Jurassic Park. Y de repente, pues no, nunca la vi en la cartelera. Y a la hora que decía era Jurassic World. Y obviamente por todas las...
Es cierto.
Por todas las malas reseñas que ha habido sobre Jurassic World, pues dije, yo no quiero ver esto antes de ver Jurassic Park. Porque sí he visto Jurassic Park en distintas ocasiones. Sí,
claro, clásico de Canal 5.
Exactamente. Pero quería verla en cine porque nunca tuve la oportunidad de verla en cine. Tengo entendido que es del 93.
Ahorita te lo confirmo.
Muy bien, de Steven Spielberg, por supuesto.
Un clásicazo.
Sí, no, definitivamente clásicas. Tiene este Steven Spielberg porn, ¿no? Es decir, porno de Steven Spielberg. Tiene a los niños blancos adorables.
Escribió Jurassic Party. No.
Uf. Ya puro viejito ahí, como nosotros, que quede claro, puro maduro.
Jurassic Park, 1993.
Sí, entonces, Pues mira, estaba Acapulco 1993 en ese momento. El peso estaba enfrentando una, estaba a punto de enfrentar una situación un poco complicada.
Era otro México.
Era otro México, vaya. Antes de que se volviera más el México que conocemos hoy. Y no tuve la oportunidad de verla en el cine y me hubiera encantado. Entonces, esa era la idea de esta noche pasada, que trataba de hace unas noches. Quería verla por primera vez en el cine y no se armó.
Porque, déjeme decirles que si usted que nos está escuchando no lo sabe, pues por supuesto, a raíz del estreno de Jurassic World, también volvieron a estrenar Jurassic Park, porque se sabe que
Hollywood... algunas funciones, ¿no? En algunas
salas. Se sabe que Hollywood quiere nuestro dinero. Entonces, cualquier pretexto es bueno para jugar con la nostalgia de nosotros los treintañeros.
Ah, pero está chido, ¿no? Está muy bien esto, ¿por qué? Porque es una película que salió hace 30 años.
Sí.
Entonces, tener la oportunidad de verla en el cine, por ejemplo, sí. Fui a ver al cine de estas como reestrenos, fui a ver Aliens. Me tocó verla en el cine, un poco decepcionante.
O sea, Alien 3, ¿no? La que
sería. Aliens es la 2.
Ah, ok.
Un poco decepcionante. ¿Cómo ha envejecido? La historia es buena. No, y
más
buena.
Si la ves en una pantallota ahí, pues se le ve más
el, sí, y el pues defecto. En este caso sí se ven ahí, pues vaya, las naves espaciales, pues se ve que son obviamente efectos prácticos. Ahí se ve la navecita que es como un juguetito. Y
más bien todo. Lo ves con cariño.
Sí, no, por esto que, es a lo que me refiero, ¿no? Es una película que ha envejecido de manera un poco fuerte. Y ahí, según yo, no me acuerdo si es de James Cameron. O sea, no, la verdad, desconozco ahorita de quién la hizo.
¿Alien 2?
¿Alien 2? No me acuerdo si es Fincher o Cameron, pero creo que es Cameron.
No, Fincher es la 3.
¿Sí?
Sí, estoy que seguro. Sí.
Y pues bueno, este director se trató de medio deslindar de una de estas películas, ¿no?
Alien 2 es James Cameron.
James Cameron ahí.
Alien 3 es David Fincher.
Medio trató de ser un poco hacerse a un lado de esta película por un montón de cosas que hubo. Al final pues no es buena la presentación que nos dan. Vuelven, en lugar de hacer este space horror, pues hacen una película ya más de acción, ¿no? Y por ahí bastante pues bien llevadera.
No, es decir, la hacen cómica.
La hacen cómica.
Space comedy.
Sí. No, pero Jurassic Park sí era una de mis cosas que quería ver en cine, en algún volver a ver en cine, supongo que
todavía puedes.
Podría estar.
¿Todavía puedes? Ah, ¿no?
Bueno, yo no lo he encontrado. No sé.
Es que sal de Tulsa, mi bro. Expande tu mundo.
Sí, tal vez esa sea una buena opción. Pero bueno, fui a ver Jurassic World 3 Dominion, no sé cómo se llama esa cosa. Y pues la verdad es que pintaba muy bien esta película. En algún momento
pudo Dominion, haber, Jurassic Dominion. World Dominion
pudo haber sido el éxito que esperaba esta franquicia de ser rescatada,
pero no
la historia es igual que las anteriores. Los efectos especiales son peores que las anteriores, o sea, el CGI detrás de los dinosaurios, de al menos de los principales como Blue y cosas así, se ve. ¿Te acuerdas de esos especiales jurásicos de Discovery Channel?
Sí.
¿Ah? ¿Así o se sea, ve?
Pero tomamos en cuenta que aquí están los early 2000s.
Exactamente.
Un CGI muy primitivo.
Pues sí, vaya. Haz de cuenta. Así se ve Blue. O sea, al menos en la parte de los Velociraptors se ve Blue. Tiene secuencias de acción muy influenciadas por la trilogía de Bourne. Esta trilogía que hizo... Sí. Bueno, que luego se hicieron como 5, creo, ¿no?
Con
Matt Damon. Este tipo de secuencias de acción que se ven como un montón de movimientos, pero realmente no está pasando mucho en pantalla. Y luego pasa como un poco a ser Transformers, porque nada más ves una bola ahí moviéndose para que todo termine en un tiranosaurio Rex enfrentándose a otro dinosaurio más
Optimus
grande.
Prime.
Casi nada más faltó y que saliera... Rápido y Furioso, ya saliera este Vin Diesel diciendo la familia es primero.
La familia.
Entonces, la verdad es que no les voy a decir que no vayan a ver Jurassic World Dominion, pero sí les puedo asegurar que, y les puedo recomendar más, que vean la primera al menos, ¿no? Que si alguno de sus familiares, parientes, hijos y demás no la conoce o no la ha visto, les recomiendo que se las pongan, ¿no? Ahí creo que, ¿en dónde estará? No tengo idea en dónde esté, tal vez está en Paramount, porque no recuerdo que esté en Netflix.
O en medios alternativos.
Mira, en todos lados. No se la pierde, porque al final es una gran obra que aportó mucho a la... y no precisamente como en datos exactos de cómo eran los dinosaurios, pero sí aportó interés en esto y que yo consideraría que la información acerca de los dinosaurios avanzara, ¿no? Porque mucha gente más interesó. Muchos niños que vieron Jurassic Park o tal vez hoy son paleontólogos y tal vez hasta ya le pusieron su nombre a algún dinosaurio.
Seguramente.
Entonces...
sí, en cuanto a la cultura pop y demás. No creo que pretenda hacer una película súper exacta en cuanto a lo científico.
No, pero, por ejemplo, esa es por eso la pregunta que hacía, ¿no? Después de Jurassic Park, creo que la concepción de los dinosaurios cambió de todos. Porque también en un medio tan grande como el cine, fue la primera vez que vimos un dinosaurio caminando en esa posición, como en la que conocemos hoy. Porque antes los dinosaurios todos se veían como Godzilla, eran como medios humanoides y con manitas así chiquitas. Y fue Jurassic Park la que hizo que parecieran más gallinas. O sea, como esta onda de que el tiranosaurio, digamos, en lugar de estar recto... Estoy tomando las posiciones para la gente que nos está escuchando nada más.
Sí.
Estuviera como en este...
Alejandro está hablando de bulto.
Claro, como en este sentido un poco más horizontal, ¿sabes? ¿Sí me explico? O sea, en lugar de parecerse más a Godzilla, se parecen más a las gallinas, vaya. Y pues bueno, como sorpresa adicional, pues ya podemos ver dinosaurios emplumados por primera vez en la franquicia. Algo que estaban haciendo de lado desde hace mucho tiempo, porque esto se desconocía todavía cuando el libro salió y la película se estrenó. Entonces, Jurassic Park es una franquicia que intentó evolucionar, pero se quedó en el Jurásico.
Y mira, que de hecho eso era lo que estaba escuchando, que de esta nueva trilogía, ¿dirías tú que hay alguna que está chida? Tal vez la primera, ¿no?
Pues tal vez la primera.
O sea, la primera de las nuevas.
Pero fíjate que yo sí creo que en la primera le pasó un poco como a Star Wars, el episodio 7.
Ajá.
Como que era medio un soft reboot de la primera franquicia.
Ah, buena comparación,
y,
¿eh? Buena comparación.
Y quería ahí como llevarlo un poco más allá, pero pues la verdad es que en la segunda se cae. Esta tercera es dirigida por John Trevorrow, que tiene una película que se llama Safety No Guaranteed, con Aubrey Plaza y otro actor que desconozco. Esta película es una película más tirada hacia la comedia, que a mí me gustó mucho porque te juega un poco ahí la onda de si será real que puedes viajar en, bueno, es que se trata de viajes en el tiempo esta película, y todo el tiempo te está jugando con la onda de este sujeto sí puede viajar en el tiempo o está loco, ¿no? Entonces, okay. Es bastante chida la forma en la que lo manejan esta película, que en España se llama Seguridad No Garantizada, ¿no? Porque el actor principal está buscando a un acompañante para viajes en el tiempo y lo publica en un periódico. Y pone así como, si eres dinámico, emprendedor y cosas así, ven acá, repórtate, pero la seguridad no está garantizada, ¿no? Entonces, esta película de John Trevorrow, pues también, a mí la verdad sí me gustó. Sin embargo, Jurassic World no. A pesar de que por primera vez junta a los elencos originales.
Sí.
Junta a Jeff Goldblum.
Neil algo. Iba a decir Neil Peart, pero no es el baterista bueno, Rush. Neil Gaiman tampoco. Sam Neill.
Sam Neill, sí. Fíjate que ayer...
Neil Sam.
Y a esta también se me fue el nombre.
Laura Dern,
que
es también de tus actrices favoritas, casi
sí, decir. Sí, qué increíble está esa señora, ¿eh? Mis respetos, qué guapura de mujer. Digo, sin cosificar ni nada de eso, pero es increíble cómo se ve a cuadro, la verdad, mis respetos. Espero envejecer con esa gracia como lo hace Laura Dern, la verdad. Y por supuesto, creo que Jeff Goldblum, ese señor, cualquier cosa que haga, creo que vale mucho la pena verlo, aunque siempre parece que actúa muy igual, como, oh, sí, pero lamentablemente tiene como 6 diálogos, bueno, yo sentí que fueron como 6 diálogos los que tiene, y esto, ¿por qué pasa? Pasa que se siente con todos, o sea, bien es Bryce Dallas Howard y este señor...
Chris Pratt
pudieron haber desaparecido de la película y no pasaba nada. Y creo que todos están así. Son tantos actores grandes a cuadro que todos desaparecen, ¿sabes?
Algo que escuché que fue muy criticable para esta película fueron estas dos cosas. Y en general, una para la trilogía en general y otra como para este en específico. Que como en otras ocasiones podría ser, por ejemplo, también usar a Mark Hamill en la nueva trilogía de Star Wars. Que este recurso de traer a Jeff Goldblum, a Sam Neill,
sí.
O sea, fue única y exclusivamente para la taquilla.
Sí, claro, para regresar a este grupo de gente que lo sigue, ¿no?
Y que también esta, uno de los detalles o de lo más criticable que he escuchado fue que esta trilogía se enfocó más como en la acción, pero un tipo de acción distinta. Porque la primera trilogía, el 100% de la atención iba siempre, o la atención, o lo que provocaban las emociones eran los dinosaurios.
Sí.
Acá, como tú dices, ya hay estas acciones de La Roca contra Vin Diesel. Entonces es como esta acción que ya más bien parece ser acción entre humanos, valga la redundancia, sí, o llámese, y ya los dinosaurios es como lo último, ¿no?
Sí, es que el dinosaurio es el pretexto, vaya, para hacer la película, ¿no? Por ahí trata, habla un poco del desequilibrio ecológico, esta nueva...
La agenda.
La agenda él la trae, y pues sí, como dices, realmente el que haya dinosaurios es solamente un motivo, pero pues al final algunas hablan de como la comercialización de armas, la primera, ¿no? Sí. Que quieren militarizar a los velociraptors, a muy diferente a la parte que el peligro estaba en pues jugar a Dios, sí, y traer de regreso a los dinosaurios. Estos. Y también, por ejemplo, acá en esta pues habla así como de, no, ahora los dinosaurios corren entre nosotros, ¿no? Y hay una toma de unos caballos salvajes y otros dinosaurios entre los caballos. Y es como de, ¿sabes? Si introduces una especie así de grande...
El desequilibrio en cuanto a la cadena alimenticia y todas estas cuestiones.
Entonces, el punto que quiere tocar la película principal, pues se cae ante todo eso, sí, porque o sea, son animales que consumen muchísimas cantidades de comida... Que el mundo tal, que si están así repoblando, el mundo no va a dar para... Sí. Entonces es como... No,
te creo que puedas domesticar uno, pero en el punto en el que lo plantea la película es con el tal cual a lo largo del mundo ya están tal así como...
Sí, no, y acá no hablan de una domesticación, sino más bien como de regresarlos a los salvajes. No, sí,
pero lo que me refería era como la excusa de que, bueno, ok, uno lo puedes ahí como domesticar para que coma croquetas.
Ah, claro.
O cosas así, pues, pero... Pero a todas las razas y a todos los dinosaurios, sí, del mundo, pues obviamente no. Entonces,
sí, claro.
O sea, ya no se hubieran comido, ya se hubieran acabado las reservas de todo el mundo, ya... Vaya, todo lo que implica tener dinosaurios hoy en día. No somos científicos acá, pero pues creo que esta es como pura lógica el saber que, sí, sería algo insostenible.
Y bien, por ejemplo, el libro, mi novia lo está leyendo actualmente y pues más o menos me ha contado... un poco cómo va por ahí y sí intenta hacer el libro científicamente correcto, no en todo, porque obviamente los datos científicos no se pueden aplicar del todo a la historia, porque pues, si no, no funcionaría, ¿no?
Sí.
O sea, no existirían los dinosaurios tampoco en el libro. Entonces...
¿Cómo que no?
Pero muchas cosas como la jerga científica, vaya, o hablando ya como de los términos científicos como tal, pues sí son reales, ¿no? Entonces... a diferencia de las películas que pues son completamente fantasía, ¿no? Pero sí, fue un poco decepcionante tener un elenco tan grande y que esté tan
pirata de la película.
Tan perdido. Es que, ¿sabes? Ni siquiera podría decir que esté desperdiciado porque tal vez el guión no daba para que fuera realmente ahí, pero tan perdidos todo el elenco que no se sienta que hay como una frase relevante o un momento relevante para cada personaje. No lo hay. Yo creo que ya estamos frente a la deriva y la caída de
los cameos.
No, okay, de la carrera de Chris Pratt más que otra cosa. Sí. Entonces es como, no dudes si también para Guardians of the Galaxy nada más tenga dos apariciones y lo saquen ya, ¿no? Entonces es un poco ahí extraño, digo, de ser un tipo que se veía que iba a ser súper adorable, la mala publicidad y sus malas
decisiones,
apariciones en redes sociales.
Sus malas relaciones públicas.
Híjole, sí, le están pegando, ¿no? Pero, pues bueno, está ahorita en carteleras, Jurassic World Dominion. Sí.
Pero, a ver, muy honestamente, ¿recomiendas ir a verla? Porque lo pregunto porque hay otras veces que muy honestamente dices que no recomiendas como no gastar, sino como ir al cine y mejor esperar a que salga en alguna plataforma, ¿no?
Mira, me he estado tratando de quitar de decir que vayan o no vayan, porque pues al final, ¡ay! Se nos va a caer.
¿Escucharon eso?
Jacobo, número 29.
No sé si fue un
trueno. La lluviecita, ahí viene. Mira, me quiero quitar de esa parte, de esa responsabilidad de decirle a alguien que vaya o que no vaya al cine, porque al final de cuentas, siempre lo he dicho, si coincides con alguien que hace reseña de cine o algo por el estilo, pues síguelo e infórmate acerca de lo que esa persona, sí, tiene que decir, porque lo más seguro es que te guste lo que esa persona hace, ¿no? Entonces, pero al final tú también como individuo Sí. Te puede llegar a gustar algo que a esa persona que sigues no le gustó. Entonces, al decirle al invitar a alguien a que no vaya a hacer algo, puede ser que se esté perdiendo de algo que puede disfrutar, ¿no?
Sí, al final de cuentas es muy subjetivo a los gustos y la recomendación.
Pero yo, Alejandro Coronado, les digo que yo me hubiera ahorrado ver esa película en el cine. De hecho, ahí creo que la última película en Netflix de Judd Apatow es como una parodia a todo lo que pasó detrás de cámara de Jurassic World Dominion, porque fue grabada durante cuarentena, había caos ahí entre el elenco, que se enfermaban, que los que no creían en las vacunas, un relajo, y esa película está en Netflix. Creo que no le ha ido tan bien en Netflix, pero ahí está, no recuerdo el nombre, pero es con Michael Keegan-Key. Es con David Duchovny, con la hija de Judd Apatow y pues más gente ahí como comediantes, ¿no?
Tenemos muchos comentarios y si de repente para los que nos están escuchando a través de udgt.com salimos del aire es porque la luz
llegó
corre peligro.
Apocalipsis.
La luz corre peligro en estas instalaciones.
No, aquí entra la planta.
Exactamente.
Nunca nos vamos del aire.
Efectivamente. Dice Carlos Cordía Villalobos. Tenía 10 años y aún recuerdo cuando vi el estreno de Parque Gordásico en el cine con mi familia. Mis dos hermanas pequeñas se asustaban con el T-Rex y yo estaba maravillado. ¿Qué niño nació en los 80s no amaba a las lagartijas? Saludos a la dupla juvenil más fresca de las ondas gercianas. Hombre, muchas gracias. Jorge Lozano nos dice, el problema es el abuso descarado de CGI y hace que se vean falsos. Es increíble que las de la primera película sean más reales que las nuevas. Eso también lo leí en muchos lados.
Sí, vean Movies That Made Us, donde hablan acerca de cómo resolvieron lo de que el dinosaurio caminara, del T-Rex que corriera. Sí.
Muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno ese Movie That Made Us, chéquenlo.
Dice Eduardo Reyes Melín, hola, me gustaría anotarme por el boleto Mexicadelia, he ido a esos festivales, la verdad descubres excelentes bandas. De acuerdo. Dafne nos dice, saludos a cabina, yo no tuve la chance de ver ninguna en cine. El Mundo Perdido es muy buena, aunque con sus fallas, pero es ciencia ficción y Spielberg es un genio, por dos. José Alonso Escobar, es malísima desde la anterior de esta nueva saga. La original fue buena y revolucionó el cine. La segunda, 2, 3 y las demás malas. Luego hacen esta nueva trilogía y la primera aguanta, la anterior mala y esta es peor. Los medios alternativos es lo mejor. Nos dice Miguel Ángel, a mí me tocó ver Jurassic Park en el salón de la primaria. Son domingueras y me gusta encontrarles errores científicos evidentes. Me mato para el festival. También Raúl y ABMX, ya compartimos, ya retuiteamos. Miren nomás la joya que tiene el buen Raúl. Saludos, excelente programa. De acuerdo con ustedes, no hay nada mejor que la original. Hasta tengo el soundtrack de 1993. Yo tenía 10 años. Retuiteamos el CD que nos compartió para que vean. José Alonso Escobar nos dice, mejor vean si de dinosaurios se trata la de Velocipastor, es malísima, tan mala que acaba siendo divertida. También nos dice el director, así se llama en Twitter, recuerdo que los críticos de la primera destrozaron la película diciendo que era inexacta. Me tocó verla en el cine hace 30 años y fue una maravilla. Hoy esos críticos quedaron como payasos.
Sí, todo el mundo que le pudiera haber tirado algo malo a esta película, a la original, pues sí.
Antes de despedirnos, los ganadores de sus pases sencillos, Eduardo Reyes Melín, Dafne, por favor Dafne, danos un apellido. Bueno, aquí dice Dafne Guzmán, solamente confirmo si es ese. Miguel Ángel BB y también arroba Marterra. Por favor, déjenos sus nombres. Ustedes son los ganadores de estos pases sencillos. Sus nombres estarán en una lista el día del evento, así que solamente con una identificación y listo, déjenos sus nombres y con todo el gusto del mundo, ahí están sus boletos. Alejandro Coronado.
Arroba el Coronado, esa es la forma de contactar mis distintas redes sociales. Muchas gracias. Si usted toma en cuenta las recomendaciones que aquí se hacen sobre algo que ver o algo por el estilo, se lo agradezco muchísimo. Créanme, me desgasto viendo estas cosas solamente para traérselos. No es cierto, no es desgaste para nada. Pero bueno, chequen por su propia cuenta la cartelera igual antes de ir al cine para que no pierdan tiempo. Y pues, si tienen interés en algo, vayan a verlo, no se lo pierdan. Sí. Y pues también uno aprende de las malas experiencias, ¿no?
Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG y en Instagram, Asael-SG. Estén pendientes que ya viene el Master Blank con más música en Real Cubo. Nosotros por acá andaremos el lunes. Chao.
90.5. Encuentros en el espacio radiofónico.